10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Jean-Edouard Loaiza en los controles. Estos son los titulares del miércoles 26 de marzo.
Hugo Passarello Luna.
Bolsonaro será juzgado por supuesta conspiración para derrocar al gobierno después de que perdiera las elecciones de 2022. Así lo decidió la Corte Suprema del Brasil en un caso que complica las aspiraciones del líder opositor para volver a la presidencia. Macron acusa a Rusia de seguir mostrando una voluntad de guerra e insta a Moscú a aceptar el cese el fuego de 30 días sin condiciones ofrecido por Ucrania. Además, promete ayuda militar por 2.000 millones de euros adicionales. Entre escándalos y una creciente inestabilidad, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, convocó este martes a elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2026. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo escuchaban recién, la Corte Suprema de Brasil aceptó por unanimidad los cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota en los comicios de 2022 y ordenó que el líder opositor sea juzgado. Así lo cuenta desde Río de Janeiro nuestro corresponsal Joan Royo.
Sí, el Tribunal Supremo de Brasil decidió imputar al expresidente Jair Bolsonaro, que en los próximos meses se sentará en el banquillo de los acusados por haber intentado dar un golpe de Estado. Los cinco jueces del Supremo que deliberaban sobre la denuncia que presentó la Fiscalía votaron de forma unánime. En su opinión, hay indicios de sobra de que Bolsonaro lideró una estrategia golpista para evitar que Lula da Silva asumiera el poder tras las elecciones de 2022. Además de Bolsonaro, los jueces también imputaron a 7 excolaboradores suyos, básicamente exministros y altos cargos militares que, según la investigación, formaban parte del grupo crucial para dar el golpe de Estado. Tras conocerse la decisión, Bolsonaro criticó lo que considera un teatro procesual y dijo que la justicia tiene mucha prisa en juzgarle este mismo año para evitar que pueda presentarse a las elecciones de 2026, que él cree que ganaría con toda seguridad. No obstante, lo cierto es que Bolsonaro ya no puede presentarse a los comicios del año que viene, porque la justicia electoral lo inhabilitó hasta el año 2030 por otro caso relacionado con delitos de abuso de poder. Ahora Bolsonaro está imputado por 5 delitos, entre ellos intento de golpe de Estado y pertenencia a organización criminal armada. Las penas máximas de estos delitos suman más de 40 años de cárcel. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Bolsonaro, un ex militar que expresó nostalgia por la pasada dictadura del país, negó las acusaciones y se declaró perseguido. El exmandatario podría recibir apoyo de grupos de derecha nacional e internacional en una situación inestable, como lo resalta a Manu Terradillos, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo, Marcos Cordeiro Pires.
Nosotros vamos a tener de aquí hasta el juzgado, que creo que podrá ser hasta noviembre o diciembre, una coyuntura muy inestable. Y esta inestabilidad es mucho por cuenta de la fuerza que tiene los sectores de derechas en Brasil, que no ha disminuido, por ejemplo, desde las elecciones. Y nosotros tenemos algo a agregar, que es la fuerza de, nosotros podríamos llamar, de una internacional conservadora y de derechas que se organiza hoy bajo el liderazgo de Donald Trump. Entonces nosotros podremos esperar, ¿no?, muchas acciones de esta banda de derecha y seguro que tendrá el apoyo de la derecha internacional, Steve Bannon, ¿no?, o mismo el propio, los principales cuadros del gobierno de Donald Trump, por ejemplo, su familia y también el secretario de Estado Marco Rubio.
Era Marcos Cordeiro Pires de la Universidad Estatal de Sao Paulo. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que una fuerza armada europea para un posible despliegue en Ucrania en tándem con un eventual acuerdo de paz podría responder a un ataque ruso si Moscú lanzara uno. Así lo anunció, además de ayuda militar adicional, luego de una reunión en el Palacio Presidencial en París con su homólogo ucraniano Zelensky. Los detalles con Leticia Fuentes.
Francia dará 2.000 millones de euros de ayuda militar adicional a Ucrania, según anunció Macron, quien acusó a Rusia de reinterpretar y reescribir los recientes acuerdos de un limitado alto al fuego. El anuncio fue hecho junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente en París para la cumbre de dirigentes europeos este jueves. Una cumbre que acogerá a 30 líderes en el Palacio del Eliseo para reforzar la ayuda a Ucrania, discutir el cese del fuego y un futuro papel europeo para disuadir a Rusia de ataques una vez que haya un acuerdo negociado. Reunión que no contará con la presencia de un país central, Estados Unidos. La Casa Blanca no ha mostrado ningún entusiasmo por el posible envío de tropas a Ucrania. Macron, junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha estado impulsando una coalición de naciones dispuestas de un modo u otro a apoyar el despliegue de una fuerza armada en Ucrania para garantizar una paz duradera.
La Casa Blanca se halla bajo presión después de que la revista The Atlantic publicara detalles del plan de ataque contra hutíes en Yemen, ataque que fue filtrado accidentalmente a su redactor en jefe. Los detalles del chat han avivado el descontento de los demócratas en el Congreso, que acusan a los trumpistas de incompetencia y de poner en peligro las operaciones militares. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos da los detalles.
La revista The Atlantic reveló los chats completos en los que fue incluido su director Jeffrey Goldstein, exmilitar de las Fuerzas de Defensa israelí. Los chats revelan cómo el secretario de Defensa Pete Hegseth da detalles militares concretos y confirma la fecha exacta de los ataques planeados en Yemen. También incluía el tipo de aeronave militar involucrada, aviones de combate F-18 tripulados y drones MQ-9 Reaper, junto con misiles Tomahawk de base marítima, y el hecho de que un objetivo de alto perfil se encontraba en su ubicación conocida. Desde la Casa Blanca han tratado de minimizar la situación y su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que toda esta historia es una falsa noticia escrita por un detractor de Trump conocido por su sensacionalismo. Por su parte, el asesor nacional de seguridad Mike Waltz, quien creó el grupo en Signal y agregó al periodista supuestamente por error, dijo en la plataforma X que en las recientes conversaciones publicadas por The Atlantic no se revelaron ubicaciones, fuentes, métodos y planes de guerra y que los aliados internacionales habían sido notificados de los bombardeos en Yemen. Congresistas, por su parte, en la audiencia que se llevó a cabo este miércoles, resaltaron que Signal no es una aplicación que se puede tener en teléfonos o computadores del gobierno estadounidense y que una de las personas en el grupo chateaba desde Rusia, algo prohibido para oficiales y que pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Por decreto nos quedamos también en Estados Unidos, porque por decreto Trump busca hacer cambios de grande alcance en el sistema electoral del país, sobre todo en el voto por correo y en el registro de los votantes. Cambios que potencialmente reordenarían el panorama electoral en todo el país, incluso cuando se enfrenta a un litigio casi seguro. Esto dado que la Constitución brinda un amplio margen a los estados, como lo explica el profesor de política norteamericana Arturo López Levy.
Hay dos razones fundamentales, una que es más a largo plazo y otra que es más coyuntural. La estructural se refiere a que Estados Unidos es una república federal y el federalismo norteamericano ha asignado a los estados la organización del ejercicio electoral. En ese sentido, la orden ejecutiva de Trump crea una especie de un paso a una centralización que no era esperada de alguien que lo que dice es que hay que devolver poderes a los estados. El segundo tema es que con esto de una orden ejecutiva presidencial se verifica o se trata de ratificar la narrativa trumpista de que el presidente Trump ganó la elección en tres ocasiones. No solo en el 2016, donde el presidente Trump dice que si no hubiese habido fraude, él hubiese ganado también el voto popular, lo cual es muy difícil porque la diferencia de votos es más de 2 millones de votos.
Escuchaban a Arturo López Levis de la Universidad de Georgia, entrevistado por Paola Ariza. La policía chilena se enfrentó este martes con centenares de pescadores que protestaban frente al Congreso Nacional de Chile en el Valparaíso, después de que una comisión del Senado retrasara la votación de una controvertida ley de pesca que pretende redistribuir las cuotas entre pescadores artesanales e industriales. El punto central es el aumento de la cuota de merluza, uno de los pescados más consumidos en Chile. Explicaciones de la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Zoila Bustamante.
una pesquería emblemática de nuestro país, que es la merluza común, que nosotros le llamamos la merluza del pueblo, y que bajó de un 80% para la pesca artesanal a un 43% que había presentado el Ejecutivo desde un principio. La Confederación hizo la propuesta de que esta pesquería, como es la pesquería del pueblo, sobre todo en las regiones del centro de nuestro país, tuviera mayor incidencia en la pesca artesanal, pero volvió a lo que había presentado el Ejecutivo, que es un 43%, y esa es una de las molestias graves que hay. Y la otra también es el tema de la jibia, que sea netamente artesanal. Lo mismo en el tema del jurel, la pesca artesanal está pidiendo un 35% a nivel nacional, quedó en un 25%, y hoy día el Ejecutivo, como se ganó un porcentaje considerable en la ORP, está proponiendo el 30%.
Escuchaban a Zoila Bustamante, la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, entrevistada por Manu Terradillos. Nos quedamos en América Latina porque, como lo decíamos en los titulares, la presidenta peruana Dina Boluarte anunció que el país celebrará elecciones dentro de un año para poner fin así a años de inestabilidad. La mandataria no dejó en claro si será candidata, mientras que aseguró que los comicios serán limpios, transparentes y ordenados, pero la falta de partidos políticos son un desafío para los comicios en Perú. Así lo explica a Radio Francia Internacional el economista y periodista peruano Augusto Álvarez Rodríguez.
Pues fíjate que en el Perú no hay partidos políticos, lo que hay es grupos de amigos que se reúnen poco antes de las elecciones para ver si forman una asociación para capturar el poder, pero partidos políticos propiamente no existe, como entidades que tienen una vida permanente, que hacen política, no. Y es claro que más partidos, más opciones, no es que signifique más democracia, al contrario. Esto es una cosa insólita en América Latina y sospecho que en el mundo, de tener 60, 70 candidaturas donde las diferencias son imposibles de distinguir entre una cantidad tan amplia de candidaturas. Es una expresión de la debilidad de la democracia peruana que no se va a corregir en el corto plazo. Hay razones para tener pesimismo sobre el futuro, pero también hay posibilidades de que las cosas salgan bien en el sentido que se elija a un presidente, a una presidenta de la República, que no sea nada excepcional, que haga las cosas normales que tiene que hacer un jefe de Estado y que conduzca con algo de orden. ¿Que podemos tener suerte que eso ocurra? Sí, podría ocurrirlo.
Recordemos que Boluarte asumió el poder en 2022 para completar el mandato del entonces presidente Pedro Castillo, destituido tras intentar disolver la legislatura para evitar a su vez su propia destitución. Y noticias de último momento, una corte de apelaciones rechazó un intento del gobierno de Trump de levantar una orden judicial que prohíbe deportar migrantes en situación irregular en el marco de una ley de 1798 usada hasta ahora solo en tiempos de guerra. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.